Tania Bedeltoff,
Charo López,
Barbie Recanati
y Cupay.
De la tarde en todo el país. Cada uno, a ver, Charo mandó hoy en el WhatsApp una imagen muy buena de una especie de publicidad gigante en vía pública, como si fuese, de una madre con una cara desorbitada, con dos hijos, uno arriba, upa, como recién salido del baño, otro, y ella tratando de escribir en la computadora y decía, un saludo enorme para todas las madres, las teletrabajadoras, como está Charo López ahora con su hija Elvis directamente a cuestas haciendo el programa. Y también Bárbara con sus pseudo mentiras para hablar con su hijo. Yo que le dije a mi hija cuando me vi un protector diario manchado, le dije, es un pañalcito y la cosita y... No, ya me hizo caras. Para eso le invitamos hoy a Mónica López. Muchas gracias, Mónica, que es docente, escritora y creadora del podcast Peras y Manzanas. Un podcast, esto es muy interesante y súper específico, para la educación como arte. Mónica, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias. Estamos un poco desorientadas y debatiendo. Hace mucho, ya arrancamos en la primera hora, las tres tenemos niñes entre 3 y 5 años, más o menos. Y estamos como, bueno, 4, pero ya cumplió Bárbara, la mía cumple 3 y Elvis cumple 4, por favor, que especifica. Y estamos en la etapa de explicar cosas porque cada uno de ellos es una batería de preguntas. Entonces estamos metiéndonos en las primeras cuestiones de explicar. Y antes de hablar específicamente de cada uno de nuestros hijos, yo quiero en rango general, Mónica López, que me digas, ¿hay que explicar todo? Ahora vamos a lo específico. ¿O hay que explicar muy poquito?
Mira, lo primero que te puedo decir es que yo no creo que exista la respuesta correcta. Lo que me parece que existen son temas que está bueno poner en discusión y plantear. También hay que tener en cuenta la edad, por lo que me dicen ustedes, los chicos de ustedes son chiquitos. Entonces, la graduación de lo que vos le vas contando a mí me parece que es fundamental, es una cuestión de sensibilidad. Porque lo que se establece con los hijos es una relación que tiene que ser sólida y que esté basada, eso sí, en mi opinión, en la verdad, ¿no? Entonces, lo que vos decís del pañal, no sé, pues estaría bueno, pero también yo lo asociaría con el tema de las etapas de la vida de la mujer, por ahí.
O
¿sí?
sea...
Cuando las mujeres, ¿entendés?
Sí, pero pará, sí. La escena es la siguiente, yo hago pis. Estoy con la bombacha baja, entonces tengo el protector o la toallita. Ella me pregunta qué es, y yo me acuerdo que ella medio que se autorrespondió, me dice, es un pañal como el mío. Claro. Entonces ahí yo resolví rápido y se nos hizo un pañal como el tuyo, pero, o sea, no, ¿cómo le explico yo una etapa de la... Ahí no saco, porque Charo López dice... Hay que explicarle que es sangre, que menstruamos una vez por mes, o muy cada tanto, para ir siendo más o menos específica. Y Bárbara tiene la situación de que su hijo encontró la copa menstrual y ella le inventó que era un tapón de un termo. No me acuerdo qué le dijiste, Bárbara, pero tenemos los extremos, los polos como totalmente opuestos.
Sí, totalmente.
Entonces no sabemos hasta qué punto realidad, ficción o información dura.
Y a mí me parece que es una cuestión que tiene que estar un poco por la mitad. Yo creo que un pañal está relacionado con pis y caca, me parece a mí, por ejemplo, ¿no? Para la niña,
sí,
o el niño. Entonces, es decir, mirá, es como un pañal, pero lo usamos las mujeres, te vas a dar cuenta inmediatamente que hay un momento en que ya no le importa mucho lo que vos seguís diciendo. Si vos te pones así, no, porque esto que sucede cada 28 días y que el útero y que qué sé yo, ya no le interesa, o sea, pierde la concentración, quiere una respuesta. Y si nos vamos asomando para el lado de la verdad, a mí me parece que está bueno. Entonces, capaz que dentro de un año te vuelve a hacer la misma pregunta y ahí le podés dar un poco de información.
Hola, Mónica, acá, Bartoli, ¿cómo estás? A mí me pasó que justo hoy decía que hubiera deseado, como que tuve dos días para pensarlo, y dije, ya sé que le hubiese respondido, hubiese sido, es el tapón de un tupper. Pero no le dije eso, le dije que era un líquido, como que empecé a trabarme. Le dije, es una copita menstrual, un líquido que baja una vez por mes. Y sí me pasó lo que decís vos, que en un momento me miró, perdió interés y se fue. Claro. Como que no tuve que seguir.
Sí.
Pero bueno, ayer le estaba contando a las chicas que me pasó una situación muy particular en la que mi hijo no se quería ir a dormir porque decía que se le había caído un diente, y en el medio de la discusión de se te cayó, no se te cayó, yo le dije, bueno, está bien, se te cayó. Y me dijo, pero entonces tiene que venir el hada de los dientes. Y no sé cómo terminamos haciendo un dibujo de un diente en una hoja, la pusimos abajo de la almohada, terminó llegando un chupetín al otro día. Y me terminé metiendo en una bola de mentiras.
Y el diente mentiras. Nunca se cayó, Mónica.
Y ese es el problema de la mentira, que te va enganchando, ¿viste? Y después va a llegar un momento donde te va a decir, pero las muelas valen más, como me dijo uno, las muelas son más caras. ¿Entendés? Y ya, lo que pasa es que, ya lo dije al principio, o sea, yo no tengo la respuesta correcta, te puedo ir diciendo en base a lo que de experiencia que he visto con los chicos y demás. El tema del ratón Pérez, por ejemplo, es una historia que nace de un cuento viejísimo, ¿sí? Entonces, ahora es chiquito, ¿cuánto me dijiste que tiene? El
4.
Bueno, un recontra chiquito. Entonces, sí, le podés decir, sí, es como un juego que se hace para los chicos que van perdiendo los dientes, por ejemplo, ¿entendés? Y en algún otro momento le podés contar la historia, podés conseguirte el cuento, inventárselo vos, y podés contar con la historia, porque el tema de la ficción es muy piola, a los chicos les interesa y les permite moverse entre la, digamos, la fantasía y la realidad, y son formas de apropiación. O sea, no es la verdad dura, pero tampoco es, viste, un invento absoluto. Lo mismo pasa.
Eso con... quería preguntarte. ¿Cuál es eso? ¿Cómo utilizamos la ilusión? Que a mí siempre me surge con el tema de la Navidad, con el tema de un montón de cosas en el cual te encontrás mintiendo, pero también lo que yo le decía a las chicas, que más allá de que estuve toda la noche pensando cuánto le mentí, a la mañana su sonrisa y su alegría por el juego del chupetín y el diente dibujado en un papel, para mí fue como fantástico.
Maravilloso.
Entonces digo, ¿cuál es eso? El límite entre la ilusión y la mentira y lo que después podamos, no saber cómo volver atrás.
Y porque una cosa, te digo lo que me parece a mí, una cosa es que plantees, por ejemplo, Santa Claus llegando, viste, del cielo, en no sé qué, y que hagas hincapié en eso, en hincapié, y vas a ver que va a llegar, si se nubla o no bien. Todo eso me parece que es innecesario.
¿Innecesario?
Entonces, vamos. A mí me parece que sí. O sea,
el año pasado lo hice, el padre con el coso. Dios.
No, pará. Yo no. Te digo lo
que... Pasa que justo me separé.
Porque me parece a mí que es interesante ver... por ejemplo, nosotros que sabemos como padres, sabemos que a Papá Noel lo inventaron para Coca-Cola, ¿no? Eso lo tenemos que saber. Y sabemos que Santa Claus, por ejemplo, fue un, creo que era un obispo que y era muy generoso. Entonces, de ahí viene esa idea de la persona tan generosa, que es algo necesario para la vida de todos nosotros, y darnos un día de buena vida y que nos traigan regalos. Eso responde a una necesidad y está buenísimo. Entonces, podríamos en algún momento, eso hay que graduarlo, pero no cargar las tintas sobre... Por eso te digo, una cosa es decir, va a llegar Papá Noel. ¿Y quién es Papá Noel? Es que Papá Noel fue tan genial... que hay muchas personas que para esta fiesta se disfrazan de Papá Noel y dejan los regalos.
Ah, es bárbaro eso. Claro, es como los Kiss, que en realidad no son los mismos de siempre, sino que son otros músicos que hacen de esa banda, pero los otros se van muriendo. Es bueno eso, es una realidad, pero sin romper la fantasía de Papá Noel.
De eso le dije que un árbol mágico que traía juguetes.
Bárbara, pero si el protagonista Papá Noel.
Yo le dije que
era
un árbol mágico que traía juguetes.
El protagonista Papá Noel y le dice el árbol mágico.
Le vas a,
Mónica.
Hay una cosa que también vas a observar, que si vos decís eso, yo te digo que me pasó con mis hijos, nos hicimos toda la gran explicación con mi marido, porque habíamos entrado en contradicción, que es lo que ustedes están planteando, Y terminamos con toda la explicación y los chicos dijeron, bueno, listo, yo pongo los zapatos acá, ¿dónde sacamos el pasto? O sea, convivieron perfectamente las dos cosas sin ningún problema. Entonces, a mí me parece que no hay que cargar las tintas tanto, ni en la recargarla, ¿viste? Así de mucha historia, contarle también historias. Es muy lindo la fiesta de Navidad. Yo soy partícipe de que necesitamos más ritos en esta sociedad. No hay ritos.
No hay ritos, no, todos, sí, muy poco.
No hay ritos.
Y los entonces, que hay son muy católicos también. Pasa eso, que en general los que son más... hay de otras, de la comunidad judía y todo, pero en general los más grandes que paralizan el país en general son católicos, entonces también tiene que ver mucho eso.
Bueno, por eso te digo que al decir que, por ejemplo, Papá Noel es personas que van tomando esa tradición de ser generosos y repartiendo regalos, lo desacralizás un poco.
Claro.
Y tomás la parte más interesante, que sería eso.
Hola Mónica, acá Charo, que claramente es como que yo soy la tirapiedra de la maternidad, sí. Que le explico todo muy crudamente a mi hija. Pero no, yo estoy absolutamente a favor de situación de fantasía, armar el día de esto, ir al jardín japonés y que sea la casa de Chihiro, todo, me encanta, me prendo, me divierto y todo. Pero en los planteos que hacemos acá, nosotras que somos madres en problemas, que no sabemos para qué lado agarrar, me pasa con lo de las mentiras, es que siento esto, que a veces, como lo de la menstruación que hablábamos ayer, a veces nosotras estamos criadas pensando que hablar de menstruación es algo muy fuerte o muy malo y hay que disfrazarlo de otra cosa, y por ahí es solamente una creencia y... Yo a mi hija le digo, menstruación, me pasa una vez por mes, cuando vos seas grande te va a pasar, como no me pongo una capa y le digo, vamos a ver los misterios de la menstruación, pero lo digo como algo más.
Naturalizado.
Claro, pero no genera sí, angustia, total. Mónica, eso que Charo cuenta que le cuenta a su hija de 4 años, es sangre que le sale una vez por mes. Digo, no es una info... Suma tu pregunta, ¿no genera una angustia que pensar en tu mamá que le sale sangre, que la sangre ellos lo asocian a un golpe, a una lastimadura, algo que duele? Digo, no, ¿dónde está por ahí como el límite ese para no
angustiarlo? No le digo solo sangre, le explico que cuando los bebés se hacen en la panza necesitan comer y que su primer alimento...
Más miedo me da a mí eso, pero yo por eso quiero saber con alguien que sepa, pero más miedo me
pero
da...
Pero se lo cuento como algo bueno y divertido, y es más, le digo que fue su primer alimento.
Re, lo contás seguramente muy divertido. Está bien, pero no le genera igual a ella angustia, al margen de lo que te pase a vos.
Mi hija está bárbara, nena.
Claro, sí. Eso es fundamental. Por eso, a mí me parece que depende de la carga con la que también los papás cuentan las cosas. No sé, el exceso de información... Acá te voy a decir una cosa que va para el tipo lugar común. O sea, con los primerizos es medio inevitable, ¿viste? El hijo primeriza o el primerizo le tiras información, viste, de un poquito demasiado.
Y al segundo, después, me lastimé.
Bueno, cerrá la puerta que estoy en el baño.
Y lo que me ha pasado, porque uno pretende demasiado, viste, esa carga que tiene uno que es inevitable, ¿no? Si soy una buena madre, si
ay, esto, sí, qué tortura.
No, y entonces ahí vas tirando. Pero los niños, digamos, son diferencian lo que es la mentira de lo que es una ilusión, de lo que es la fantasía. O sea, eso los chicos lentamente, viste, cada vez lo tienen más claro, y si sos una persona fantasiosa, le vas alimentando esa imaginación que también va unida a la razón. A mí no me parece que sea negativo. Sí me parece genial que se cuestionen y se pregunten, pero no al punto de torturarse demasiado, sino de ir modificando. Eso que dijo una de ustedes, discúlpame que no sé el nombre, yo considero que la educación es un arte, ¿no? Entonces eso significa una mezcla de técnica, de artesanía y de amor. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque a mí me parece que hay mucha, se habla mucho de la técnica, se habla mucho del amor un poco edulcorado, pero no de la artesanía, digamos, de ese trabajo cotidiano de tomar, sacar, poner, ¿viste? Ese cuestionamiento que a mí me parece fundamental. Entonces, no es que una palabra de más que vos le decís, ay, mirá, acá el nene se alimenta de sangre, no es que eso va a marcar su vida, porque lo que importa es el lazo que vos tenés con él. Tiene que ser un lazo de confianza que se va construyendo a través del tiempo, sí, me parece a mí.
Eso me reinteresa, lo de la confianza, que es lo que a mí me da mucho miedo, que si a veces yo siento que para mi beneficio, por ahí algo lo soluciono con una mentirilla. Entonces, eso me da mucha culpa y digo, no, no le voy a mentir, porque después cuando se entere que esto no es así, va a decir, mi mamá me mintió, no es así, y le voy a correr como todo un casillero, que es mi miedo más grande. ¿Qué es lo que hace Bárbara? Chau.
Yo quería preguntar sobre eso por la siguiente razón. Bárbara, primero... que lo que acaba de decir Charo, ya hay algo que aprendí, pero mirando para atrás y mirando a la gente de mi edad, no tanto a los chicos, que es que yo he escuchado personas que han contado como un acto totalmente traumático en su vida enterarse que Papá Noel no existía, y a mí me ha pasado de esconderme abajo de mesas, mi época favorita del año, la Navidad, porque de chiquita tuve Navidades increíbles, yo siendo la menor de un montón de gente grande, y jamás, no tengo noción de haber sentido que me mintieron. Con nada. Y me mintieron un montón de chiquita. Pero lo sentí como una protección y como una contención y como que me iban dando información a medida que yo la iba pudiendo, iba teniendo las herramientas para manejarla. Y de eso te quería preguntar, que más allá de la experiencia personal, también, no sé, tengo experiencias de personas que mi mejor amiga me ha dicho, agradezco que cuando tenía 2, mi mamá me llevó al velorio de mi abuelo y me dejó ver el cuerpo y besarle la frente. Y yo... escucho esa historia y para mí es lo más terrorífico que escuché en mi vida. Y ella está agradecida, dice que nunca se lo hubiera perdonado, sino. Y yo te quería preguntar que más allá de la opinión de Charo, de la de Tania, la mía y las experiencias de un montón de personas, para no caer en el cada uno es un mundo, ¿me puedes dar la respuesta? La mejor respuesta para cómo le digo a mi hijo que alguien murió. Porque el otro día mi novia le dijo que su abuela se había ido al cielo y mi hijo le contó a varias personas que su abuela era un astronauta.
Claro, porque depende de la edad del niño. Porque, por ejemplo, si vos tenés un nene muy chiquito, va a pensar que puede volver. Eso de que se fue al cielo, hay toda una historia de reversibilidad del pensamiento, es decir, se fue pero puede volver.
Claro.
A medida que va pasando el tiempo, que se va acomodando, digamos, se va acercando a lo que es un pensamiento un poco más concreto, puede entenderlo un poquito de otra manera, porque va a ver que los pájaros mueren, que las plantas mueren y que nosotros somos también seres vivos, entonces no es una cosa tan traumática. Entonces hay que ver el tipo de información, pero si es chiquito, yo creo que... eso de decirle que fue al cielo, que se fue a dormir o qué sé yo, no está bueno.
Es muy confuso, claro, como que no
es confuso.
Porque aparte es una acción, perdón, que es una acción
cuando
que
cuando son repetir. Las personas, pero nosotros nacemos, todas las personas nacen y van creciendo y llegan a un momento en que se vuelven viejitos y se pueden enfermar y pueden morir. Ese morir que nosotros lo cargamos, ¿viste?, de una información y de todo lo que nos pasó y los seres que perdemos, el nene no la tiene.
Perfecto, porque yo, en mi cabeza, mi teoría es que salvo que alguien se muera muy cerca, prefiero obviar esa información hasta que sea más grande.
Exactamente.
Okay.
Sí, pero podés ver, hay un pájaro muerto, por ejemplo, hay un pájaro muerto en un jardín, en lo que sea, y no tiene que ser un drama. ¿Entendés? No, que no lo vea, ¿entendés? Okay. O sea, eso no, porque es lo mismo que ese criterio de que no lean cosas de terror porque no quiero que se asuste. O sea, ese empobrecimiento de lo que es la vida en sí, ¿entendés? No está bueno, porque entonces cuando se le enfrentan con el problema no tienen herramientas, tiene que ser una cosa fina. Sí, me parece.
Perfecto. Estamos hablando con Mónica López, docente, escritora y creadora del podcast, muy recomendado por Charo López, que se llama Peras
y manzanas. No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Yo tengo 670.000 preguntas, pero
yo también,
vamos
pero
cuatro horas
que,
y media de entrevista. Mónica tiene una vida también. Por ahí nosotras estamos, vamos a ir corriendo a abrazar a nuestros hijos y a decirles la verdad. Una sola cosita, Mónica. Entonces, el vocabulario, siempre tenemos que usar el real, digamos.
Mira, tengo una cosa, quiero decir que me parece que puede serles útil. Hay un vocabulario que es cuando sos muy chiquito, ¿viste? Es el vocabulario alineado, ¿viste? De qué sé yo, bueno, chichichichi. Ese vocabulario tiene un tiempo y tiene que irse mechando de palabras que son un poco más de adultos. Okay. Si vos querés que él aprenda a hacer algo, cualquier cosa, tiene que ser absolutamente claro y adaptado a la edad. Pero también tiene que haber palabras que no comprenda y que le permitan hacer una evolución, digamos, de su captación del lenguaje. Eso me parece a mí esencial. Como leí el otro día, escuchando cosas que no entendemos, a veces empezamos a entender. No sé si les ha pasado, si nos vamos únicamente a lo que entendemos con una claridad prístina, no hay mucha evolución. Claro. Lo he visto mucho como docente, o sea, cuando vos aprendes algo, un tema X, tenés que usar un mínimo de vocabulario técnico también, tenés que incorporar, no podés hablar, era una piedra grande, no, es una montaña, una sierra. Bueno, eso trasladado, son chiquitos, muy, muy lentamente, pero para que capten la riqueza y la complejidad del lenguaje.
Bien,
Mónica. Y el amor a la palabra.
Bien, Mónica López, docente, escritora, y les recomendamos, por supuesto, que se metan en el podcast Peras y Manzanas, un podcast sobre la educación como arte. Muchas gracias por despejar algunas de las dudas y evitar que discutamos sin parar en este programa sobre si tenemos que mentir o no, o cómo tenemos que decir las cosas a nuestros hijitos.
Me encantó hablar con ustedes. Muchísimas gracias.
Mónica, muchas gracias por haberte sumado a Ocupai. Hasta la próxima.